¿Qué tal, amigos de Raza Deportiva? Bienvenidos a este podcast de lunes. Este podcast en el que habrá que analizar la jornada 2 del fútbol mexicano. Una jornada que arrancó cargada de pólvora, que arrancó cargada de fuegos artificiales y que parecía ser promisorio para el resto de la competencia. Sin embargo, el 4-4 entre Juárez y Pumas, en un partido que fue cargado de goles, obviamente, pero también cargado de errores, no se vio respaldado en esa espectacularidad de los marcadores, aunque, vale la pena aclararlo, hubo algunos resultados interesantes, hubo algunos partidos interesantes, hubo algunas confirmaciones para bien y para mal interesantes, y hubo también decepciones interesantes. Es decir, no podemos dejar de lado que Cruz Azul volvió a cruzazulearla al perder ante San Luis por 2-1, y la forma en la que estuvo reverberando, la forma en la que estuvo haciendo eco el grito de fuera Siboldi, fuera Siboldi, fuera Siboldi, pues fue sin duda el marco de una gran preocupación que hay en el equipo de Cruz Azul, porque recordemos, desde que llegó Siboldi de manera prácticamente como intruso, después de que pleitos entre directivos obligaron a la salida de Ricardo Peláez, cuando él tenía como as bajo la manga a Antonio Mohamed y que sería a la postre el técnico campeón del fútbol mexicano. Lo de Cruz Azul ya es grave y San Luis lo hizo ver aún más grave, pero la directiva por lo pronto no se ha manifestado en el caso de Robert Dante Siboldi, pero júrelo, cualquier cosa podría pasar a partir de este lunes. Mientras tanto, el Atlas, que había arrancado con una sorpresa, bueno, pues a final de cuentas volvió a su situación. Perdió como local en el Estadio Jalisco ante el Puebla por 1-0. Tuvo oportunidades para cambiar la historia. Tuvo oportunidades para hacer una victoria que pudiera mantener la ilusión entre sus aficionados rojinegros. Sin embargo, al final, el gol del Puebla prevaleció y lo que marcó el encuentro fue la forma tan lamentable en el comportamiento de la afición, provocado, es cierto, por errores arbitrales, pero esto es una explicación, no es una justificación. Provocado, es cierto, por lamentables decisiones del VAR. Insisto, es una explicación y no una justificación con respecto a lo que ocurrió en ese partido. Pero a final de cuentas, el Atlas carga con la derrota. Es muy probable que la comisión disciplinaria, debería de ser así, se manifieste de inmediato en el próximo dictamen. Ahora, hay que aclarar que el árbitro debió finalizar el encuentro ante la reiterada aparición del grito que la Federación Mexicana de Fútbol, por presiones de la FIFA, considera homofóbico. Sin embargo, nunca se atrevió. Después de que hizo la primera amenaza, retira a los jugadores del campo, bueno, después de eso, todavía se presentó y le faltaron, la verdad, pantaloncitos, testosterona al juez central, a todo su aparato, al VAR, por supuesto, al comisionado. Es decir, queda claro que jamás se atreverán a suspender un partido. En los juegos que tuvieron lugar el sábado, bueno, Monterrey no deslumbró, pero consiguió el empate ante Morelia por 2-2, y se celebraron el sábado otros dos partidos que sin duda marcaban la jornada, en los que estaba depositada la aparición puntual de lo que debería ser sin duda el punto de inflexión de esta jornada, pero no fue así. Por ejemplo, Pachuca y Chivas empatan sin goles. Pachuca y Chivas, a final de cuentas, provocaron un partido aburrido, un partido monótono, un partido de mucha marca. Es decir, puede haber sido muy interesante, puede haber sido muy valiosa la forma en la que Pachuca se dedicó a contener al equipo del Guadalajara. Tan evidente fue ello que el mejor jugador de Chivas a final del partido fue Irán Mier, quien se encargó de rescatar al equipo del Guadalajara, pero de ahí en fuera quedó en deuda el equipo de las Chivas. Habrá que darle mérito, insisto, a lo que hizo Pachuca, habrá que ponerle sobre todo un énfasis a que el Pachuca se dedicó a trabajar bien, había entendido muy claramente el nuevo técnico pezolano lo que había que hacer, y Pezolano se la pasó evidentemente tratando de resolver el partido y lo hizo a su manera. Tuvieron oportunidades de gol ambos equipos, insisto, por eso Mier fue tal vez, junto con Beltrán, el mejor jugador del encuentro, pero a final de cuentas queda una deuda entre el equipo del Guadalajara y su afición, porque incluso la tribuna de Pachuca fue poseída, fue abarrotada prácticamente por seguidores del Guadalajara que esperaban ver que el buen paso de Chivas se mantuviera. Sin embargo, insisto, el 0-0 debe dejar muchas reflexiones al Guadalajara por la forma en la que fue maniatado. Alexis Vega estuvo perdido. JJ Macías no encontró nunca un compañero, un punto de enlace, una forma de referenciar su ataque y evidentemente terminó siendo prácticamente inofensivo. La Chofis López volvió a su mejor versión, a la versión de siempre de Chofis López, porque además de deambular en la cancha, nunca en realidad se atrevió a hacerse cargo de tomar el encuentro. Así que habrá muchos cuestionamientos para estos jugadores que les dio el respaldo Luis Fernando Tena y que seguramente alguien tendrá que exigir de una u otra manera, porque el descenso tan dramático en entrega y en virtuosismo para jugar el fútbol que habían mostrado apenas una semana antes, pues desapareció. Habrá que hacer muchos cambios. El equipo mejoró ligeramente con el ingreso de Angulo y el Chicote Calderón. Tuvo que hacer incorporaciones y hasta inventos en el ataque Luis Fernando Tena, tratando de encontrar de una u otra manera una respuesta del equipo, pero por más que lo intentó, no fue posible. Tiene mucho mérito lo que hizo Pachuca, pero también el Guadalajara aparentemente necesita ajustar, necesita en verdad esa presión que existe por los jugadores de relevo, por el aporte que debe existir en la cancha, debe mejorar muchísimo más, y que en verdad, si hay una competencia tan dura, tan enérgica, que se manifieste en la cancha, porque de otra manera, ¿de qué va a servir si solamente aparece en las sesiones de entrenamientos? Y otro de los partidos que llamaba mucho la atención, otro de los partidos que seducía, otro de los partidos que evidentemente tenía a su cargo no solamente mantener la atención de esta jornada, sino además había ese morbo. Ya sabe usted que el América elige ese ódiame más, a final de cuentas ese bautizo populachero que eligió implica también el desafío de ser un contendiente, de ser un protagonista semana a semana. Y bueno, a final de cuentas, en un momento dado, con 9 jugadores mexicanos en la cancha, bueno, de esa manera el América, con ausencias, incluyendo la de Bruno Valdés de último momento para permitir el ingreso de Ortega, un chamaco de 19 años, bueno, de esa manera el América apareció con un plantel joven, apareció además con un plantel de mexicanos, apareció además con un sello que es lo que siempre se le exige al América. Tuvieron una dignidad por defender la camiseta. De esa manera terminan imponiéndose por 1-0 al equipo de Tigres. El equipo de Tigres, herido por ausencias, sobre todo la de Guiñac, pero ya quedó claro que no hay en Tigres una Guiñac dependencia, sino que a final de cuentas queda mucho más claro que el Tuca Ferretti parece que está perdiendo el control de un vestidor que siempre, que necesariamente, él tenía bajo su dictadura. Ahora han cambiado las cosas a nivel directivo, no va a pasar ninguna presión, él sabe que va a terminar el torneo, él sabe que va a tener el tiempo, pero esta derrota ante el equipo del América, la mala actuación, la pésima actuación ante San Luis, la mala participación en la liguilla y el hecho de que Monterrey sea el campeón vigente, todo esto sin duda son condimentos que terminan por afectar a Tigres. Es decir, pensar en que el Tuca se ve presionado, no, porque lo que el Tuca ha hecho durante años es a final de cuentas estabilizarse para poder después entregarle, otorgarle, delegarle toda esa presión a los jugadores y no siempre le resultan bien las cosas. Insisto, Guiñac pudo haberle hecho falta, Quiñones pudo haberle hecho falta, pero a final de cuentas con la plantilla que tiene, con la banca que tiene, lo que se le podía exigir era responsabilidad en la cancha y no la tuvo. Insisto, el equipo de las Águilas del América, con gente valiosa del nido, tratando de encontrar los jugadores que necesita, de esa manera pudo vencer a este equipo de Tigres y de esta manera también pues es un debut que le da tranquilidad en los momentos en que está esperando, desde la adaptación de Cáceres, la llegada de Suárez, y que a final de cuentas se recuperan algunos de los jugadores lastimados, entre ellos, por supuesto, Ibarra y también Valdés, y también esperar a ver si en algún momento Nico Castillo aparece. El hombre que salvó a Miguel Herrera es el hombre que ha venido salvando a Miguel Herrera. Henry Martín aparece en el área, define de manera implacable, define con esa sangre de goleador que tiene, define con esa forma tan práctica con la que ha aparecido en momentos determinantes para rescatar el pellejo de las Águilas o el plumaje de las Águilas del América. Hay que hacer énfasis, el balón se lo hace llegar Giovanni Dos Santos, un jugador al que normalmente lo hemos tenido en capilla, un jugador que ha sido inestable, un jugador que ha sido inconsistente, un jugador que incluso en este partido no fue una de sus mejores exhibiciones, pero tuvo, con la oportunidad, con ese respaldo físico que le da la repentización, la capacidad de arrancar de cero para poder controlar un balón, ganar un balón, resolver un balón con un pase al centro que remata totalmente de manera implacable, insisto en eso, Henry Martín. Bueno, esos dos jugadores terminaron por darle al América esta victoria que por mucho da tranquilidad en el nido, una tranquilidad que necesita en momentos en los que aún sigue todavía los ecos, siguen todavía las reverberaciones que son inevitables cuando el América, como le pasó en la liguilla, termina fracasando al no ser capaz de ser campeón. Bueno, hasta aquí el podcast de Raza Deportiva de este lunes. Le recuerdo, lo mejor es que se suscriba al podcast para que de esta manera, de forma inmediata, en cuanto esté publicado, usted lo reciba, usted tenga la notificación y pueda consultarlo. Le recuerdo que también al inscribirse usted puede dejar comentarios, usted puede dejar cualquier pronóstico, usted puede dejar su propio análisis, usted puede dejar su crítica, que siempre será bienvenida. A lo mejor a veces no la escuchamos, pero siempre será bienvenida. Y por otro lado, recordarle que el podcast de Raza Deportiva, que aparece cada lunes y cada viernes, bueno, usted lo puede encontrar en Spotify, en las páginas de podcast de Apple y por supuesto de ESPN, además de que también está en TuneIn y prácticamente en todas las plataformas que se dedican a difundir los podcasts que tienen una gran popularidad como este de Raza Deportiva. Hasta aquí el de lunes, lo esperamos el próximo viernes. Gracias.